Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es lunes 13 de abril de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell el día de hoy para comentar una cosa muy especial que ha sido el estreno la semana pasada de la serie de Netflix de Big Show, titulada, ¿no?, apropiadamente, The Big Show Show. Fueron 8 episodios de media hora, bastante sencillo de ver. Y es básicamente una sitcom, ¿no?, clásica de Estados Unidos, ahí con las risas grabadas y demás. The Big Show, con una familia, con su esposa, sus tres hijas. Y pues cómo es la vida de él luego de retirarse, ¿no? Así que vamos a ver qué nos ha parecido, porque ya habíamos visto el tráiler durante el fin de semana de WrestleMania. Había llamado un poco la atención, bastante gente se interesó en verla. Más que nada por el morbo, ¿no?, de a ver qué tan mala puede llegar a ser, pero veremos si fue mala o no. Ahora vamos a hablar acerca de eso y iremos revisando lo más destacado de la serie, lo que nos pareció y demás. Y como digo, aquí está Fede. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar en este programa tan particular, ¿no? En este caso, revisando una serie. Hemos revisado películas, bueno, un sinfín de shows, pero el Big Show Show es algo nuevo, ¿no? Una sitcom, varios capítulos, bueno, un formato que, como te digo, me parece que creo que no hemos revisado series así, o sea, por lo menos no algo tan nuevo, ¿no? Algo que esté tan presente, y eso me parece que estaba bueno para hacerlo lo más rápido posible. Por eso te cuento que en mi caso la vi de un tirón, ¿no?, en una noche. Son capítulos, como vos decías, cortos, entonces es fácil de ver. Y aparte, bueno, es una sitcom, ¿no? O sea, es como, no hay contenido muy pesado ni muy fuerte, digamos, que te haga parar, ¿no? Viste que otro tipo de series o de contenido, capaz que, bueno, te cansan un poco más o te comprometen un poco más, digamos, no sé, emocionalmente o intelectualmente, capaz que no puedes mirar tanto, no sé, Breaking Bad, por ejemplo, por decir algo, capaz que es un poco denso, a mí por lo menos me pareció un poco denso para mirar, no sé, 8 horas, 4 horas de Breaking Bad, era como, bueno, necesito un descanso. En este caso, The Big Show Show creo que es lo suficientemente dinámico y entretenido. A mí me gustó, como primer punto, como primera revelación.
Ajá.
Me pareció una serie que cumple con su objetivo, o sea, a ver, yo sé, creo que sitcom, para mí, la mejor y la indiscutible es Seinfeld, ¿no? Después, bueno, por ahí va mi gusto. Imagínate que esto es bastante diferente, ¿no? Pero no pretendo que todas las sitcoms me cambien la vida o generen, no sé, formas de hablar o memes o que sean un punto de inflexión en el mundo de la cultura pop, ¿no? O sea, a veces una sitcom simplemente son unas medias horas ahí para mirar y reírte un poco y nada más. Y en ese caso creo que cumple. Así que, en principio, bien por The Big Show Show.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo ya decía por ahí por Twitter que había visto la serie y que la disfruté genuinamente, no solo por el morbo, ¿no?, por la ironía de decir, ah, mira el Big Show, ¿no? Me gustó, creo que fue una serie que al final incluso se volvió interesante, ¿no?, en algunas historias que contaba. El humor no es siempre tan bueno, pero sí hay chistes que me hicieron reír legítimamente, bien hechos y todo. Así que claramente es una serie que también está dirigida para un público infantil. Así que tampoco es tan arriesgada en tomarse algunas cosas, ¿no? Por ahí en contar algunas anécdotas o temas más desafiantes o algo así. Y también el humor refleja eso. Pero a mí me gustó, pienso que estuvo bastante bien. Así que si podemos dar eso como primer detalle y también antes de entrar en detalle sobre cada cosa que pasa, ¿no?, para gente que tal vez no quiera ver spoilers o escuchar spoilers aquí, podemos decir que, al menos de mi parte, que estuvo buena y sí la recomendaría.
Sí, totalmente. Es como ideal, no sé, para mirar cuando estás almorzando, cenando, ¿no? Como para tener ahí algo liviano, pero es entretenido, o sea, realmente está bueno seguir la historia y demás. También tiene ese formato que se me hace similar, por ejemplo, a Bueno, las series que tienen varios personajes, o sea, los Simpsons, por así decirlo, o cualquiera que tenga una familia con distintos niveles, que tiene como varias historias a la vez corriendo.
Ajá.
Entonces el capítulo se pasa rápido. Fíjate que si de media hora tenés, no sé, dos o tres problemas a la vez que están pasando, ¿no? Y pasa un personaje a otro y demás, y no tiene como grandes pretensiones, tampoco es solo bueno, o sea, es una sitcom, parece que como que sabe a lo que va, ¿no? Eso es lo que está bueno, que es como, bueno, no pretende ser una serie polémica, no pretende ser la última sitcom ever, o sea, es un programa familiar ahí para mirar y creo que eso es lo que lo hace funcionar bien.
Y bueno, ahora para pintar un poco el escenario de esta serie, tenemos a Big Show en el medio de la familia, habiéndose retirado del mundo del wrestling, ha vuelto a vivir en su casa. Está con su esposa Cassie, tiene a dos hijas ahí, Mandy y JJ, y una hija de un anterior matrimonio, o de una anterior relación, de Big Show, se muda a la casa para empezar a estudiar ahí también en una escuela y para vivir con su padre, ahora que está retirado, que es Lola. Y eso genera ya, o sea, una interacción interesante, ¿no? De ella llegando, añadiéndose a la familia, que ya la conocían de antes, pero ahora viviendo con ella. Y cómo funciona esa dinámica de las hijas. Y Big Show, que al estar retirado, pues recién se integra nuevamente a esa dinámica del hogar, ¿no? Y con eso como base, creo que al final, o sea, con el paso de los episodios y todo, creo que cada personaje termina de encajar bastante bien en lo que aporta a la serie, ¿no? Porque cuando uno empieza el primer episodio, a veces con el papel de Mandy, por ejemplo, era un poco forzado, ¿no? Como que, ah, miren, me soy la que sobreactúa, ¿no? O JJ
Uf,
también, que era como que
qué
la...
suerte,
Sí,
qué
dale, dale,
suerte
dale.
que lo dijiste. Fue uno de mis primeros apuntes. Odio a primera vista a la hija del medio. En ese momento no recordaba el nombre, ¿no? Obviamente, recién había aparecido. Totalmente sobreactuado, o sea, era como que mucho gesto, no todo el tiempo haciendo gestos para hablar. Y como aparte el personaje era ridículo, o sea, porque vos todavía no conocés el universo del
Ajá.
programa, digamos, que tiene como un poco de exageración todo, o sea, todo un poco exagerado, pero recién empieza, entonces es como que te choca un poco. En el primer capítulo, por ejemplo, Lola, la hermana que llega de afuera, le prometen un cuarto para ella sola, no, ya entrando en spoilers, pero Mandy, que da el medio, se niega a dejarle el cuarto. Entonces se esposa a la cama en forma de protesta, hace una protesta sentada, ¿no? Como Gandhi, ¿no? Sentándose de forma pacífica. Pero claro, es muy sobreactuado todo, empieza a hacerse famosa por Twitter, bueno, se filma todo el tiempo ahí. Y las interacciones, por lo general, en eso son como, uno dice, bueno, no puede, una familia no puede tener este problema, o sea, es como que llega un punto que es demasiado ridículo, pero es porque recién estás empezando a ver la serie y no conoces a los personajes, y un poco el universo es, me parece, cuando lo vas viendo, tiene como sus tonos, ya te digo, exagerados, ridículos, pero es gracioso a lo largo de la serie. Pero al principio es como que, uff, qué pesado este personaje.
Sí, y te voy a decir algo. Te digo algo,
Es
para
el
el final de
Gil,
la
¿no?
serie, para el final de la serie, cuando terminan los 8 episodios, para mí Mandy es mi personaje favorito, te diré.
Sí, completamente. Yo hay momentos, vamos a verlo después, que lo celebré. Y bueno, me fui cuestionado por mi madre. ¿Qué estás viendo? No, esto. ¿Y estás contento por eso? Bueno, sí, pero hay todo un desarrollo de por medio. Al principio creo que, ahora sí estamos de acuerdo también, pero JJ
Sí.
es como una demencia y es muy divertida. Desde el principio, también es un elemento exagerado, o sea.
Ajá. No, claro, o sea, el primer episodio igualmente yo lo veo y digo, están creo esforzándose demasiado en venderte que ella es como que la genio, ¿no? La malvada, qué sé yo, la niña especial y qué sé yo. A veces siento que se esfuerzan mucho al principio, ¿no? Pero luego cuando ya, igual que todo, ¿no? Cuando todo va cuajando, cuando todo va tomando sentido dentro del universo. Ya es parte de lo cotidiano y lo aceptas y es gracioso, ¿no?
Sí, totalmente. Y la primera gran sorpresa de todo esto, y también lo puse en un punto, y después lo reafirmo a lo largo de la serie y lo vuelvo a anotar, por las dudas, porque bueno, viste que mi mente no funciona del todo. Que Big Show es gracioso, o sea,
Sí.
a mí me causó mucha gracia muchas veces, porque si bien vuelve tiene ese rol que es como, que es el padre, que está acostumbrado a ser padre todo el tiempo, ¿no? Y como que siempre tiene un poquito de una cuotita de drama, ¿no? Como que, y siempre está ahí como medio que hasta segundón en su familia, ¿no? Pero es gracioso, cuando tiene que hacer cosas graciosas. Más allá del humor físico, ¿no? Que muchas veces obviamente lo hacen porque básicamente es un tipo gigante. Entonces, tiene muchas escenas que es usando eso, ¿no? O sea, que él es grande, que levanta las cosas así nomás, que rompe algo. Que también me he reído con eso, incluso. O sea, no soy fan del humor físico, pero hay momentos que hasta eso me ha hecho reír. Porque, no sé, descubrí que el bicho es gracioso. O sea, fue como la sorpresa de la serie.
Sí, ya que estamos hablando de eso, también puedo mencionar que la mejor actriz de la serie es la esposa. Me gustó mucho cómo hace su papel.
Sí, totalmente.
Y bien, un poco para ya ir episodio por episodio, porque sé que Fede tiene muchas notas ahí para ir comentando cada cosa. El primero ya decíamos, el nombre es Prototipo, es cuando llega recién Lola y se añade a la familia y esta protesta, ¿no? Y supuestamente lo que pasa es que JJ agarra el Twitter de Big Show, porque ella, como es la niña que hackea todo, ¿no? Que se mete en todo. No es la primera vez que lo hace, además. Hackea el Twitter de su papá, pone un mensaje ahí, como Big Show pues tiene muchos seguidores en redes sociales y demás. Ahí es cuando la gente se entera y muchas chicas van ahí a apoyar la protesta a la casa de Big Show, ahí con Mandy. Y les permiten entrar, ¿no? Que ese es el tema, lo que ya decías tú, ¿no? Cómo todo se da para que esta familia tenga este problema tan extraño, ¿no? De que entran las chicas ahí, hacen toda su protesta. Y no hay una decisión de ya qué hacer con esto, ¿no? Hasta que finalmente Mandy misma es la que decide parar con todo, ¿no?
Claro, ahí vemos un poco eso que le mencionaba, ¿no? Como un poco ridículo, exagerado. O sea, está bien, obviamente, si quisiéramos mirar una serie que fuese el reflejo de la vida, sería muy aburrida, ¿no? Obviamente que las series tienen que pasar cosas para que nos parezcan graciosas. Pero claro, al ser la toma de contacto, digamos, con el producto, es como raro, ¿no? Es como, ay, se va a hacer todo el tiempo esto así, de unas ideas locas y raras, no sé si me va a gustar. Pero aparte por eso, porque como que los personajes tratan rápido de marcar el terreno, digamos, ¿no? De decir, bueno, JJ es súper inteligente y malvada, Mandy es como, bueno, así, Lola es como que está sufriendo el adaptarse. Y es como que muy... Eso, muy exagerado, ¿no? Al principio. Pero tiene ese capítulo que, bueno, si lo superás, después está bien. Mete un par de referencias a WWE, que ahí ya con eso me sacó algún aplauso, ¿no? Porque, bueno, uno actualmente un poco obvia WWE, pero es como que verla en otra cosa, ¿no? Le hacen una sitcom y es como, ah, qué gracioso. Dijeron algo de Foley, ¿no? En un momento mencionaron a Mick Foley, y fue como, ah, qué lindo. Bueno, una sitcom que hablan de Mick, es como, qué genial ver al Big Show como haciendo esa mezcla de universos entre, obviamente, el Big Show real y este ficticio que es el mismo, pero me parece muy divertido que usaran eso, ¿no? O sea, yo no sabía qué tanta presencia iba a tener WWE en la sitcom.
Y también creo que este episodio sirve para marcarte uno de los conflictos principales de la serie, que es cómo Lola, primero, cómo se adapta a su nueva familia, ¿no? A estar viviendo con ellos. Y Big Show, cómo actúa como padre, ¿no? Porque se nos hace saber, ¿no? Que al estar ausente mucho tiempo por haber estado trabajando, no ha estado tanto tiempo con sus hijas, sobre todo con Lola. Así que él ahora, por ejemplo, en este primer episodio intenta meterla al equipo de hockey, ¿no? Es un problema, ¿no? De que llega y no hay equipo de hockey femenino, ¿no? Y al final es este episodio en el que deciden hacer que ella lo derribe a él para mostrar lo fuerte que es frente a los compañeros.
Sí, creo que sí, ahí tengo un poco entregado. Justamente estaba mirando las notas que son las. Después, a partir de ahí, puse líneas para separar bien los capítulos. Pero bueno, sí, ese es otro buen momento. Bueno, viste, por ejemplo, a mí el personaje del profesor también me parece al principio
Ajá.
exagerado y horrible. O sea, es un personaje horrible.
Sí.
Y ahí también hacen el humor físico, ¿no? De que él es muy pequeño, el profesor, y viene Bishop y lo deja colgando. Porque bueno, Bishop es gigante y él como que solo sabe arreglar las cosas así, ¿no? A la fuerza y siendo gigante. Bueno, nos recuerda al Bishop de WWE, ¿no? Que gritaba, ¡soy un gigante! Y era su personaje también, ¿no? Es un poco. Se ve que ciertas mañas le.
¿Y no lo hizo el pasado lunes en Raw también? Frente a Drew McIntyre.
No, no lo vi. No sabes la ilusión que me hizo cuando me enteré que era Big Show, porque estaba con lo de la serie y después leí el resultado y dije, no puedo creer que estoy viendo la serie y de repente ahora Big Show es retador del título. Fue como sorprendente.
Y bueno, ya veremos también ahora con el profesor, que en este primer episodio, igual como tú dices, ¿no? Que está ahí, pero luego, cuando llega a la parte en la que él es el instructor de manejo, es maravilloso. Pero bueno. Dejando ese primer episodio de lado, podemos hablar del segundo, que se llama El Gran Castigador, ¿no? Que es básicamente que. Lo principal que yo recuerdo del episodio es el hecho de que Mandy y Lola quieren compartir habitación. Porque ella es una loca, ¿no? Entonces Mandy no puede vivir con ella porque no aguanta, ¿no? Sus tonterías. O sus cosas raras, ¿no? El hecho de dormir con burbujas de jabón y cosas así, y los ruidos, ¿no? Así que se muda con Lola. Ambas están emocionadas al inicio con la idea, pero luego la convivencia resulta ser dura. Sobre todo por parte de Mandy, ¿no? Por las cosas que hace ella también. Así que todo esto culmina en un momento que es tal vez el más mencionado entre la gente que ha visto la serie, que es cuando hacen la firma de contrato.
Sí, señor. Imagínate cuando vi eso dije, esto es genial, o sea, esto es humor para fans del wrestling, o sea, para fans de WWE por lo menos, o sea. Dije, bueno, obviamente espero una mesa rota, ¿no? Pero también se menciona algo de la mesa. Es muy bueno, o sea, es una firma de contrato. En la serie fue como un gran chiste. Y bueno, acá también hay otro detalle que a mí me gusta del capítulo, que es cómo el Big Show tiene como ese drama, digamos, interno. O sea, me gusta los personajes, es que, si bien son exagerados, están, o sea, son superhumanos y son, todos tienen como sus defectos, y todos tienen un momento que sufren, o se arrepienten, o sea, me gusta ese lado, o sea, está bien que la serie sea divertida, sea alegre, pero bueno. Que también los tipos o las chicas se den cuenta de, bueno, algo está mal, estamos haciendo mal. En este caso me gusta cuando Billo básicamente se rompe internamente, porque los niños lo cuestionan cuando va a eso de que van los padres a hablar de su trabajo a los colegios y le preguntan qué hace. Se debe estar
Claro.
retirado, entonces.
Que por cierto, hay que pensar en lo que es esa reunión de padres, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que estás en el colegio, ¿no? Eres niño y de pronto va tu papá, que qué sé yo, será, pues, no sé, abogado, ¿no? Lo que sea. Y aparece el Big Show, ¿no? Que además no es solamente que sea luchador profesional, lo cual ya es de por sí extravagante, sino posiblemente tú seas fan del Big Show, ¿no? Que lo veas en televisión y demás. Llega ahí, los niños le dan la mano, qué sé yo, pero luego también le hacen preguntas hirientes, ¿no? Como. ¿Qué hacer ahora que estás retirado? ¿Qué sé yo? Y la profesora también, ¿no? Que le mete ahí los dardos, ¿no? De que, ah, bueno, la gente que se retira, pues, tiene que aprovechar el tiempo antes de que ya se muera, ¿no? Que ya seguramente será pronto.
Claro, básicamente le ponen como un abuelo acabado y él se siente mal. Y bueno, me gusta que eso, o sea, son como el gatillo, ¿no? Para que después él va con Cassie a mostrar una casa. Y ahí es cuando yo decía, el humor físico desenfrenado, pero y haciendo chistes de que él es grande. Pero está bien porque no es toda la serie así, es como que acá se explota mucho y después baja eso, que rompe todo. En un momento rompe, ¿cómo es? El pasamano de la escalera, no sé cómo se
Ajá.
dice, sí, la baranda de la escalera, de una forma muy tonta y cosas así. Y la verdad, creo que solo porque es el bicho, o sea, si fuese un desconocido haciendo eso, me parecería horrible seguramente, pero, o sea, ver al bicho en esa situación, o sea, me hizo muy gracioso. Creo que el humor físico funciona, si lo medís bien, siempre funciona, me parece, es un clásico.
Sí, bueno, poco más que decir también de este episodio, más allá de la firma de contrato, ¿no? Que las pone ahí, las presenta, ¿no? Como si fuera una firma de contrato de WWE, en el medio con la mesa. Lamentablemente nadie rompe la mesa, ¿no? Podría ser, haber sido el detalle ahí, la cereza del pastel. Pero bueno, al menos ya se consigue la vivencia en armonía. En el episodio 3, que es el Gran Cerebro, todos los episodios tienen un nombre como que Gran o algo, porque es el Big Show. Es acerca de que, a ver, déjame leer aquí. Ah, ya, recomiendan a JJ para la clase de los niños superdotados, ¿no? Y este es un episodio interesante porque Big Show se le ve, o sea, más allá de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En los anteriores dos. Y además de JJ, como es el personaje un poco, como es una niña inteligente y malvada también, uno puede sentir que como que no es muy apegada a su familia, ¿no? Pero en este episodio tenemos a Big Show que le da la motivación para que ella continúe haciendo esa clase de los niños superdotados. Y la anima a que lo haga, ¿no? Y ella finalmente, más allá de que al final lo haga con intenciones de, no sé, hackear una empresa o una cosa así, le agradece a su padre el hecho de haberle dado esa motivación, ¿no?
Exacto, ahí está de vuelta lo que te decía, así como en el capítulo anterior, Big Show, ese que, digamos, se rompe un poco, o bueno, o duda, ¿no? De su vida, por lo que le dicen los niños. Acá CJ, que si vos ves al principio, que es, bueno, ya tenés miedo que sea un personaje completamente alejado de la realidad, porque es una niña súper dotada y es malvada y todo eso, pero acá dice, bueno, no deja de ser una niña, que ante la idea de estar en una clase como de gente súper inteligente, le da un poco de miedo y no quiere ir, y bueno, que si el padre la motiva, lo termina logrando. O sea, sonará que soy un tipo, un sensiblero barato, pero, o sea, me parece que eso le da un detalle más a los personajes, que no sean solo, ah, súper inteligente, ah, el Big Show es grande y tonto. O sea, no, todos tienen como, bueno, son humanos. Eso me parece que para una sitcom, que justamente es como una cosa cotidiana, una cosa que te acerca así a la familia, a lo normal. Me parece que está bien que los personajes sean justamente, uno pueda empatizar un poco más o verlos creíbles y que no sean tan caricaturescos, ¿no? Como pasa muchas veces en las sitcoms, sobre todo cuando tienen muchas temporadas, ¿no?
Sí.
Que terminan convirtiéndose en caricaturas de personajes. De Big Bang Theory. La detesto. Tengo que aprovechar cuando vamos a hablar de series, ¿no? A ras de series, o sea. Acá, otra cosa, permitirme, ya que estoy. Que acá exploté y lo
Claro.
puse en mayúsculas. Y bueno, mi amigo Walter, me imagino que si lo vio, habrá pensado en mí. Taylor Swift. Es compañero de Mandy, que se postula presidente, compañero, se llama Taylor Swift y hace su presentación es en base a nombres de canciones de Taylor Swift o frases de Taylor Swift. Fue como, por Dios, este es el mejor capítulo de cualquier serie, o sea, esto y el Chinese Restaurant de Seinfeld, los dos puntos mayores de las sitcoms en la historia.
No, y aparte, como él está, él se postula presidente, ¿no? Porque Mandy va a querer ser presidenta de la escuela. Y como Taylor Swift se presenta también, y como estamos hablando de una escuela, ¿no? De niños, de chicos pequeños, como hace su presentación con referencias a Taylor Swift, ya se gana la popularidad. O sea, no importa las propuestas que pueda tener Mandy, ¿no? Que sean mejores o peores. Ya solamente con las referencias a Taylor Swift, ya se pone como una amenaza real, ¿no? Para su candidatura. Y es una de las historias que se convierte en una de las bases de la serie, ¿no? Durante varios episodios, esta competencia por quién llega a ser presidente de la escuela.
Sí, es increíble porque realmente, más allá del chiste de Taylor, no le esperaba demasiado a esta historia. Y vamos a ver cómo después es como de lo principal y hasta de lo más divertido de la serie. Pero realmente, esa seguidilla de frases me dije, ya está, tengo que terminar de verla porque ya lo vale por esto.
Sí. Y bueno, además que aquí vemos, porque Mandy cuando ahora está postulando para ser presidenta, ¿no? Y aparece Taylor Swift y le gana en popularidad solamente con esa presentación, ella ya se siente frustrada, pero lo peor, o sea, lo que es más frustrante para ella, me parece, ¿no? Es el hecho de que ella como que le tiene cólera a Taylor Swift por esto, por ser su rival. Pero el chico es súper simpático, ¿no? Como que va sonriente, ¿no? No le interesa nada. Ni le interesa ganar, ¿no? Pero continúa ahí en candidatura. Y claramente es más popular que ella, ¿no? Así que eso también es un punto interesante en ese conflicto.
Y algo que siempre me hizo gracia, que es muy tonto, pero yo soy así. Cada vez que decía Taylor Swift, Big Show se emociona pensando que era Taylor Swift la cantante. Y es como, claramente por la edad, primero no podía estar en la clase. Obviamente no está en la clase. Obviamente Big Show nunca escuchaba bien que están hablando, pero estaba bien, escuchaba Taylor Swift y decía, ¿Taylor dónde? No. Y le hacen muchas veces y siempre me reí en todas. Yo por lo menos soy muy simple, pero eso también era otra cosa que molesta mucho a Mandy, que hasta el propio padre se emociona cuando dice Taylor Swift. Y es como, pero, ¿por qué no piensa un segundo? Obviamente no es ella. Pero igual, Joe se emociona siempre.
¿Y es en este mismo episodio que al final Taylor la besa a ella o es después? Creo que es en este mismo.
No, después.
¿Es después? Ah, bueno. Pasemos al siguiente episodio, que es, ¿cómo le dicen? Es el gran socavón, que hay un socavón.
No sé cómo se decía eso.
Sí, ahí en Netflix ponen el subtítulo, ¿no? Y no sé lo que es hasta que lo muestran en pantalla. Y es que es como que se abre algo en el piso, en algún lugar de la ciudad y no se puede ir a la escuela. Y lo que resulta de esto es que Cassie lleva a Yeye a su trabajo, ¿no? Y una de las historias también que son de esas que duran durante varios episodios de la serie es que Cassie quiere vender una casa embrujada en la que murió la anterior dueña y que hay fantasmas supuestamente, ¿no? Y no la puede vender por eso. Y lleva a Yeye ahí y la idea es que quieren vender esa casa. Yeye ayuda a que la gente que va a verla pues de pronto se interese por comprarla. Y aquí el conflicto moral de Cassie es si decirles o no que está embrujada la casa o que murió la anterior dueña, ¿no? Porque legalmente está obligada a hacerlo, pero como ve que ya la va a vender, decide no decirles. Y eso, o sea, ella después se arrepiente porque quiere enseñarle a su hija algo que sea, pues, moralmente correcto, ¿no? Y cuando hace esto, luego lo piensa y dice, no, tengo que enseñarle a mi hija cómo son las cosas, cómo se tienen que hacer. Y va a confesar que estaba embrujada, o va a confesarle a su jefe, más bien, que no había dicho esto. Y su jefe al final se entera porque el que era el asistente de ella, que es el hijo del jefe además, Bennett, él la acusa, ¿no?, de haber escondido esta información, entonces hace que la despidan y tenemos ahora a Cassie en el desempleo.
Sí, en el momento puse que era de los mejores episodios en la vida de la serie. Y creo que es porque los personajes terminan acá, me parece que están ya del todo establecidos. Ya tenemos un par de historias corriendo a la vez. Y es como que, bueno, el punto de inflexión de la serie. Si acá, o sea, bueno, son cuatro, ¿no? Pero no es tanto rato, me parece, para arriesgarse a mirar. Si llegaste hasta acá y algo no te convence, bueno, creo que no va a ser para vos los cuatro capítulos que quedan. Mejor abandonar. Pero para mí es como hay el punto perfecto. Después tiene puntos altísimos también, ¿no? Tiene grandes momentos. Pero acá es como que, bueno, ya te digo, se establecen, si no se termina de sentir los personajes bien como son. También, como te decía, al dividir el capítulo en varias historias, en varias situaciones, te pone un poco en cada lado y no es como que hay alguien muy principal y otro muy secundario. Entonces es como, y hasta los personajes secundarios como Bennett tienen personalidad. O sea, eso me gusta también, de que aunque se exageren, los personajes no son aburridos, no son simples. O sea, tienen todos como un algo, ¿no? O sea, está bueno, me parece. Y bueno, toda esta parte de Cassie ahí está bastante bastante buena ahí en la agencia, ¿no? Con el tema de la moral, ¿no? Un poco más por ese lado.
Claro, y me gusta también el hecho de que ese conflicto final, ¿no? De que tú como espectador sabes que ella iba a decir la verdad, está dispuesto a aceptar su error, pero como se le adelantan, sufre las consecuencias, ¿no? Y te parece como que injusto, ¿no? O sea, pobrecita, ¿no?
Podría, sí. Podría claro, haberlo hecho antes, eso, o sea, ¿no? Justamente.
Que, sí, sí.
Creo que ya estás en un nivel con los personajes que ya empatizás mucho más y no son exagerados. Entonces, es como, exacto, llega a ese punto y es como, uff, no, pero ¿por qué le pasó esto con este tipo horrible que es Bennett? Que lo ves y es un mujer horrible enseguida. Después, el segmento de cocina de Big Show y Lola no me parece tan efectivo, pero sí funciona, o sea, tan gracioso en sí, pero sí efectivo por los personajes, ¿no? O sea, justamente ellos, bueno, aceptan esa cuestión de, bueno, de que él no estuvo tanto tiempo, o sea, como que hablan más de eso, o sea, se muestra eso, digamos, ¿no? De que, ¿por qué él quiere mantener la receta? Y pese a todo, ¿no? Y aunque ella le agrega el yogur, creo que es, no sé.
Sí, sí, sí.
Y porque ella quiere mantener, bueno, él quiere mantener porque para él es como un símbolo de bueno, de su infancia. No sé si se escucha, pero está lloviendo muchísimo.
Se escucha, ¿qué pasó?
Está lloviendo terriblemente.
Oh, wow.
Y hay un montón de ruido, no sé qué tan molesto es.
No, no, está bien. Solo que de pronto se escuchó. Antes no se escuchaba nada, ahora sí lo escuché.
No, no, dice, explotó la lluvia de un momento a otro y tenía una ventana abierta y lo cerramos ahora. Ahora se escucha un poco menos. Pero bueno, eso. Creo que todos en este capítulo, un poco más, un poco menos, terminan de cerrar los personajes.
Sí, y bueno. Eso del yogur, ¿no? El hecho de que él quería recordar como el tiempo cuando ella era niña, ¿no? Y cocinaban juntos, pero ella, pues, con esta nueva forma de hacerlo, al final lo importante es que estén juntos, ¿no? Supuestamente esa es la idea de ese conflicto, pero está bastante bien. Y pasando al siguiente, que es el gran proceso, es cuando ahora casi está desempleada y entonces tiene que pasar por un proceso, según dice su marido, ¿no? Para poder superar este vacío emocional o lo que sea. Y mientras tanto, lo interesante es que Lola consigue a un novio, ¿no? O a un chico con el que está saliendo, al menos. Y Big Show, pues, se pone celoso, ¿no? Con el papá, la primera vez que tiene a una hija que sale con un chico, ¿no? Entonces, un poco como que se pone a la defensiva, ¿no? Y no recuerdo el nombre del tipo porque lo menciona varias veces. Era. Recuerdo que el apellido era Turbo, ¿te acuerdas el primer nombre del tipo?
Turbo, Greg Turbo creo que era,
Greg,
¿no?
Turbo, creo que era Greg Turbo. Entonces, con ese nombre nada más ya, eso es, hacen un chiste muy recurrente, ¿no? De que, ah, mira, qué buen nombre, ¿no? Cuando le comenta a su amigo también del gimnasio. Tiene nombre de, no sé, de motociclista, de superhéroe, qué sé yo. La cuestión es que, primero el tema del nombre ya es gracioso, y segundo el hecho de que cuando Big Show lo recibe todo amenazante además, y para ser amenazante además se pone el cinturón de campeonato, ¿no? Ahí en la cintura. Porque eso obviamente hace que uno se intimide, ¿no? Cuando ves, ah, mira, ese es campeón. Pero cuando llega el tipo a la casa, es fan de Big Show. Entonces se hacen muy amigos y al final el rompimiento es más duro para Big Show que para Lola.
Sí, es bastante divertido. O sea, otra vez, acá Big Show me hace reír bastante. Creo que es de los momentos más graciosos que tiene la serie. Todo su vínculo, digamos, con Greg Turbo. Y me gusta también, bueno, el cambio de roles, digamos, que se tiene en cierto momento, ¿no? Como él vuelve, en un momento Lola le dice, bueno, los dos terminamos con Greg, o sea, vos también tenés que dejar de salir con él, y él sale igual una vez más, y ella lo está esperando en los sillones del living, ¿no? Como claramente con los roles cambiados, ¿no? Como si fuese el padre esperando a la hija que vuelve de haber mentido, que salía con un chico y todo eso. Es bastante tonto en sí, pero queda gracioso. Justamente creo que lo gracioso es que sea el Big Show, o sea, es un tipo gigante y veterano que se está divirtiendo con un adolescente, con un joven, y eso lo tiene que mentir por la hija, y termina toda esta escena a la inversa. Si bien se te digo, es un poco tonta por cómo se da, creo que es gracioso igual por los propios personajes, ¿no? Aparte, otra vez el Big Show, que tiene eso de retirado y demás, claro, le dan, hay, ve un fan de vuelta y le dan un poco de atención y se ve como que se emociona rápido, ¿no? Se me parece también muy, muy gracioso el personaje. Y bueno, la escena en el cuarto de escape, por ejemplo, es buenísima, ¿no? Que van los tres a un cuarto de escape y Billo termina haciendo las cosas de forma bruta, digamos, y a la fuerza. Obviamente, muy a pesar de Lola, es también un gran momento del capítulo.
Sí, también al final traen un tipo de una serie, ¿no? Que se llama Queer
Eye.
De
Queer Eye, sí.
Sí, que es de una serie de Netflix también. Que lo traen para que ayude a Cassie, ¿no? Que está deprimida, que no, que está en pijama, ¿no? Que no se cambia porque sus hijas intentaron ayudarle, pero hicieron que empeorara. Entonces, finalmente viene este tipo, le hace como la renovación de look y le sube el ánimo.
Ahí es otra cosa que me gusta también, viste, que yo hoy te decía de la profundidad, o de, bueno, de que los personajes tengan un poquito más allá de que el Big Show, a pesar de que eso sea lo que sea, que no sea un padre que haya estado presente, etcétera, él conoce a Cassie y sabe, por ejemplo, cuando él le dice a las hijas, no, está, es un proceso que tiene ella, van 10 etapas, etcétera, etcétera. Ellas se ríen porque él dice, no, ahora está destrozada. Y ella viene de hacer gimnasia, de hacer deporte, ¿no? Y viene como muy arriba. Y así ya dicen, bueno, no, claramente Big Show no sabe nada. Y se meten y terminan como que haciendo que salte algunas etapas del proceso y termine como que en el peor momento. O sea, como que le arruinan, digamos, el proceso y hacen que pase directamente a estar sufriendo y horrible y quede loca, básicamente, casi. Y bueno, otra vez Big Show recordando que, bueno, él les dijo, o sea. Entonces a mí me gusta eso también, de que sea, ah, bueno, el Big Show es el tipo grande, sí, que rompe las cosas y que es como una vieja gloria, pero también es un tipo, bueno, sensible, que ama a su mujer, que sabe, le ha pasado ya que verla en alguna crisis y sabe más o menos qué hacer, y a la vez, que, o sea, no lo sabe tampoco, porque no es que haya una receta del todo para eso, y está bueno que también se solucione de una forma diferente y rara y graciosa, como se termina solucionando, o sea, creo que es como que funciona de las dos formas, ¿no? Lo de que el Billo sepa cómo hacerlo, pero que al final no sea de esa forma, me parece que es un gran elemento del capítulo, ¿no? De que están mal un poco ellas, las hijas, al final lo solucionan un poco ellas también, y él está bien y a la vez está mal también, o sea, creo que es justo, esos detalles me hicieron que me guste mucho más la serie, o sea, realmente que no sea tan, si bien es simple todo, que no sea tan blanco y negro, me parece que es siempre algo que agradezco.
Sí, y lo importante del final para lo que sigue en la serie es el hecho de que Joe convence a Cassie de que ella misma abre una agencia de bienes raíces. Así que a partir de ahora, pues ella va a trabajar para sí misma, ¿no? Y eso es lo que hace que tenga una importancia en el siguiente episodio también. El hecho de que se llama La Gran Fiesta y lo que planea Big Show para el aniversario con su esposa es invitarla a un crucero de WWE, ¿no? Que no existen, pero acá en la serie sí. Entonces él se lleva a su esposa a ese crucero donde están otros luchadores y demás. Y ella está muy ocupada porque está trabajando ahora que tiene su agencia propia. Está ocupada atendiendo casos y clientes posibles, ¿no? Así que no le presta mucha atención a su marido. Lo cual frustra pues a Joe porque no puede llevar a cabo lo que había planeado para su aniversario. Y lo interesante o digamos lo más destacado de este episodio es la aparición de los luchadores, ¿no? Estrellas invitadas en la serie que son Mark Henry, Mick Foley y Rikishi, que terminan en una gran escena cantando una canción de los Backstreet Boys.
No solo una canción de los Backstreet Boys. Terminan cantando. Ay, ¿por qué me olvidé el nombre? ¿Por qué acabo de hacer esto? Si es mi canción favorita. Me puse nervioso, ¿sí? Pero
I Want It That Way.
I Want It That Way, exacto. Sí, sí, sí. Claro, el siguiente paso era que la cantara, imagínate. No, con este episodio realmente morí de risa. Los cameos son increíbles. Mark Henry es muy gracioso al nivel de Big Show. O sea, ver a Big Show y Mark Henry recibiendo masajes y charlando es una gran escena, por más que no le parezca. Foley, bueno, a mí me encanta, o sea, yo soy muy fan de él como luchador en todas sus etapas y toda su locura. Obviamente, había una serie con Foley, ¿no? O un Waldo con Mindy Foley, o sea, así no había
Creo que
con la
sí, creo
hija
que,
y eso.
claro, creo que sí había, pero esa me parece que sí que fue no muy bien
Eso
recibida.
era horrible, eso era horrible. Pero él, así, en una gotita y siendo un personaje de él, digamos,
Ah, estoy,
fue
vienen
muy
los
divertido.
flashbacks de Noel cuando quería ser luchadora, bueno, ya, mejor
Ah,
ni acordarse,
Noel,
dale.
Noel es lo más desagradable del mundo, por más que sea raro decirlo si no la ve, pero qué personaje, qué ser horrible. Riquísimo, o sea, los tres ahí queriendo comerse lo que había comprado Big Show, los camarones, esas cosas, es buenísimo. Y yo supe que iban a cantar esa canción y me morí ahí. Dije, otra vez, esta serie realmente está picando muy alto. Este es mi otro momento favorito. Y este capítulo también, además de este costado, tiene la fiesta en la casa,
Claro,
¿no?
sí. Y para este punto ya,
Es.
en algún episodio anterior ya se besaron Mandy y Taylor
Sí, que
Swift.
ahí fue lo que yo te decía que festejé.
Ajá.
Yo estaba mirando la serie y ya, aparte, ahora no lo recuerdo, pero justo no noté qué episodio fue, para que vean, de todas las notas no noté el momento. Pero no sé, qué está como discutiendo, ¿no? Porque ella siempre, o sea, ella siempre le iba a recriminar algo y él era tan simpático y tan buena onda que ella, no sé, ella le dice, bueno, gracias entonces por seguir. De nada. Mira, no te estoy agradeciendo. ¿Ok? Es como, él siempre estaba en esa postura, no le importaba nada que le dijeran, pero siempre buena onda, siempre así. Y bueno, así que termina en un momento besándose. Y yo lo aplaudí, y es como, mi madre levanta la vista, mira lo que estoy mirando y dice, ¿qué estás viendo? ¿Desde cuándo te importan dos niños? Era como, pero son. Mandy y Taylor Swift eran rivales. Ahora. Y ahora son novios o tal vez lo vayan a hacer. Era como. No, realmente, o sea, creo que como historia de amor es súper divertida como la encajan. Y realmente, Mandy, con un poco de su exageración de siempre, hace que sea tan importante lo del presidente escolar que esto funcione, o sea, que sea como. Tan efectivo que sea Taylor el novio, ¿entendés? O sea, porque si vos decís, ¿a quién le importa ser presidente escolar? O sea, es cosa de niño. Pero como la importancia que le pone ella y como se mantiene por tantos capítulos, cuando pasa eso con Taylor es como, oh, ¿qué va a pasar ahora?
Y esta fiesta es una estrategia que arma Lola para subir la popularidad de Mandy porque ella está perdiendo en lo que sería el voto de popularidad de la gente, ¿no? Taylor obviamente es más popular que ella. Entonces esta fiesta, aprovechando que sus padres no están, la organizan para que sea como un gancho publicitario de campaña para Mandy, ¿no? Llega mucha gente. En principio no invita a Taylor porque no quiere que haya problemas de que se encuentren y algo y de pronto surjan los rumores. Pero él aparece finalmente porque la gente de su partido quería asistir. Y termina ahí descubriendo por una chica que es de las chismosas de la escuela, ¿no? Que tiene su Instagram, que hace streaming y qué sé yo. Que ella es como que la que reporta, ¿no? El hecho de que están saliendo. Pero Mandy como que le hace frente, ¿no? Y no le hace caso al final de que suelte este rumor. Pero se llega a saber entonces públicamente que Mandy y Taylor Swift están saliendo.
Sí, acá hay dos grandes momentos de dos personajes que por un lado JJ y toda su parodia, digamos, de la droga como DJ, ¿no? Básicamente consumen muchas golosinas y en un momento Lola se la saca, ¿no? Como, Ah, tienes que parar, no puedes seguir consumiendo esto. Y tiene otra bolsa con más golosinas. Y es como la DJ que claramente, o sea, es todo como un... Yo lo vi como un chiste de drogas. Por lo menos, no sé si estoy mal yo.
No, claro, no, está bien, sí era. Sí, al final
Pero
el
está
bicho,
bien.
al día siguiente, cuando está ella que no se puede ni levantar, dice,
Está de
no, tenemos,
resaca.
tenemos que llevarte a, necesitas ayuda, le dicen, ¿no? A JJ, ¿no? Que tiene que dejar ese problema, qué sé yo. Así que sí, era ese chiste. Estuvo bueno.
Me gustó. Y bueno, después creo que esta es la mejor versión del personaje de Mandy, porque justamente, o sea, toda esa exageración, toda esa forma tan explosiva de ser, digamos, la usa a su favor, en su defensa, la usa contra alguien molesto, como esta Mónica V, que era esta influencer de Instagram, ¿no? Del colegio, que es súper molesta y que es como que tiene los chismes y todo. Y bueno, cuando ella va como así a hacer, oh, bueno, tengo la noticia del momento, es como, oh, ¿a quién le importa? O sea, no, lo que todos debemos, lo que todos los viejos debemos pensar, ¿no? Sobre todo, ¿por qué la gente le da tanta importancia a esta chiquilina, a esta chica, diciendo chismes de los otros? ¿Y por qué se llama Mónica V? O sea, le dicen, no, ni siquiera otra Mónica en el instituto, ¿por qué te pones la letra del apellido? Me encanta, o sea, como que sea alguien que se anime a enfrentarla y a decir ahí lo de Taylor, me parece como el mejor momento de Mandy hasta entonces.
Y bueno, al final sí, los padres se enteran de que habían hecho eso porque había puesto las cámaras anteriormente. Bueno, Joe dejó una cámara en un título de cinturón del título mundial, del título Undisputed, ¿no? Lo deja ahí, tiene una cámara oculta, así que se entera de todo. Y bueno. Y el episodio siguiente, el episodio 7, que es la gran sorpresa, debe ser el episodio más cargado de historias de toda la serie, porque en este episodio hay cosas muy importantes, como por ejemplo, el hecho de que Big Show tiene un evento de lucha organizado por su amigo Terry, de quien no hemos hablado todavía, que ahora lo podemos aprovechar para mencionar, que participa en ese show para promocionar el gimnasio de Terry. También en este episodio tenemos el hecho de que una amiga de Lola, de Minnesota, llega de visita y como que Lola tiene la intención de irse de pronto de vuelta a Minnesota con ella y JJ está triste porque no quiere que se vaya y se muestra otro lado de JJ, ¿no? Que ya le ha tomado cariño a su hermana mayor. Y también en este episodio tenemos a Mandy y Taylor en el debate y lo que pasa al final.
Uf, sí, ese episodio está con todas las historias en sus puntos altos, obviamente. Estamos por terminar esta primera pequeña temporada y bueno, las cosas van llegando a puntos fuertes. Como yo decía, en el capítulo 4 estábamos como, bueno, está todo armado ya y todo pronto. Justamente estos últimos tres capítulos, estos últimos cuatro, más el último. Es importante que te hayas enganchado a aquel punto que yo te decía anteriormente, ¿no? O sea, si hasta ahí no te metiste con las historias, acabas de estar. Es como, ¿qué hace el señor mirando esto? Es Fede mirando Raw hoy en día, ¿no? Sería como, ¿por qué? Bueno, ya la repasaste un poco, pero vamos a hablar un poco más. Bueno, primero Terry, es otro gran personaje secundario. Está en el gimnasio con al que va Big Show. Aparece varias veces, es como, siempre tiene como ideas medias locas, ¿no? Y acompaña a Big Show muchas veces. O sea, grandes momentos como Big Show le tiene miedo a las mascotas, ¿no? A estos tipos que se disfrazan de animales gigantes, ¿no? Como en los partidos de fútbol y demás. Y cuando Lola tiene que enfrentar sus. Lola, no, perdón, JJ. Tiene que enfrentar sus miedos, Big Show también. Y Terry se disfraza y Big Show lo golpea varias veces porque le da miedo. Y bueno, a ese punto, o sea, es un tipo que es bastante amigo y hace cosas bastante locas por lo general, ¿no? Y siempre termina como en algo chistoso. Pero es un buen personaje. Y acá lo lleva a. Lo pone en un ring, ¿no? Básicamente como la atracción a Big Show. De que, bueno, el que aguante un round con él se gana, no me acuerdo si es una dinero o una. ¿Cómo se dice?
Una membresía.
Una membresía en el gimnasio. Claro, yo al principio no quiere, pero se empieza, me hizo acordar, salvando las distancias, ¿no? Lance Archer, ¿no? En su entrenamiento en Dynamite, pero sin la violencia, ¿no? O sea, como que empieza él en el ring y bueno, van viniendo y claro, después la gente ya no se anima, ¿no? Porque el bicho empieza a encenderse un poco. Al principio no quiere nada, pero. Y bueno, vamos a ver cómo esto termina después haciendo otro importante giro de cara al final.
Claro, lo importante también es mencionar que en esa serie el wrestling es real, ¿no? Van ahí a luchar los tipos y Big Show los derriba. Y claro, como es más grande, más fuerte el luchador profesional, pues les gana en pelear, ¿no?
Sí, exacto. Después, bueno, lo de JJ es otra de las cosas que yo le decía ya varias veces, comenté, que me encanta que hasta el personaje parece más psicópata y fuera de la realidad de todos. En el fondo, no deja de ser una niña que está contenta con convivir con su hermana y que le va a extrañar. Igual ya ha tenido a este punto, ya lo vimos en el capítulo de la clase de para niños inteligentes. Hemos hay otro momento que al principio también, cuando les cortan el wifi a las hermanas en el cuarto, y a ella también, obviamente, y sale diciendo: ¿qué pasó? Porque estaba hackeando y claro, se da cuenta de que está mal decir que estaba hackeando algo y como que se corrige sobre la marcha. Me parece bastante gracioso de ella. Y acá, claro, es genial porque quiere mantenerse como en esa postura de ruda, ¿no? De que bueno, ya está como. O sea, no dice que el video es para la hermana, pero bueno, es un momento emotivo que está bueno. Viniendo de quién viene, sobre todo. Y. Pues aparte, qué niña, ¿no? ¿Cómo pasa de ser un genio malvado a ser tierno en un segundo, ¿no? Porque vos lo ves, oh, qué tierno. El resto del tiempo es una pequeña genio malvada. Realmente es un gran mérito de ella como actriz, supongo. Bueno, no sé. O sea que uno es más sensible ahora que antes. Pero.
No, y
Y
además
después.
lo enganchan con el hecho de que casi había hecho su propio video promocional para su trabajo, ¿no? Y por eso JJ le pide a
Cierto.
ella que haga el video y por eso se lo muestra luego a Lola sin que sepa ella que es para Lola precisamente, ¿no? Y es bonito, es una historia bonita ahí en el medio para que al final Lola decida no irse, ¿no? Que no había pensado, me parece, seriamente en irse, pero esto es como para unirla más con su hermana pequeña, ¿no?
Sí, exacto, es un buen momento ahí, otro tierno de la serie, digamos. Me parece que está bueno porque no es que abunde, no es tampoco muy empalagosa, ¿no? No es súper dulce todo el tiempo, que terminen todos abrazados y felices. Es feliz, pero no te aburre con eso. Por lo menos a mí no me generó como esa cosa de ay, por favor, qué felices que son, insoportables. No, es como, ah, un grado aceptable y hasta lindo. Y después el debate es genial, porque claro, Mandy y Taylor acuerdan estar de acuerdo justamente, valga la redundancia, o por lo menos no matarse en el debate, ¿no? O sea, como alabarse y demás para que ninguno salga perdiendo en ese debate. Ahí tenemos el profesor este, o no sé bien qué cargo de la escuela cumple, que también es muy gracioso, o sea, su forma de presentar el debate y demás es un buen detalle. Ahí lo que yo te decía, que hasta los personajes que aparecen muy poco. Tienen buenos momentos. O sea, que no son solo, bueno, un profesor que presenta el debate y ya está. Hasta hay chistes con su forma de hacerlo y demás. Y bueno, al final, Taylor, con esa forma de ser, que es como siempre en la luna, digamos, ¿no? Siempre, sin ninguna propuesta muy seria, dice: no me acuerdo de prender fuego, qué cosa.
Ajá.
Y.
Dice algo
De
de
hacer
prender
las
fuego
letras
a la basura, una cosa así, o algo. Y Mandy no le recrimina esto, ¿no? Hasta eso le aguanta. Pero yo recuerdo que luego cuando le dicen como una declaración final, y Taylor dice,
ah,
voy a
sí.
improvisar algo, voy a improvisar algo que no habíamos pensado, y Mandy se pone preocupada, dice, no, si no hemos pensado en eso, ¿qué vas a decir? Y lo que dice es que iba a reemplazar la comida de los almuerzos, en lugar de verdura y eso, iba a poner puro dulce, ¿no? Puras gomitas, puro. O sea, dulces, ¿no? Caramelos, cosas así. Y obviamente los chicos, pues, celebran esto porque no les interesa su alimentación, ¿no? Pero Mandy, como si es responsable, puede aguantarle todas las estupideces a Taylor, pero esa no. Entonces no puede, o sea, no puede decirle que está bien, ¿no? Entonces se pone a hablar de valor nutricional, de que está mal. Y Taylor, ¿no? Este maldito dice, ¿qué? ¿Me estás respondiendo? ¿Estás criticando mi postura? Y le termina ahí frente a la escuela, o sea, frente a todo el mundo, termina su relación con ella, ¿no? Sin necesidad, sin poder. Además es un turn heel muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo que es como que es simpático, es siempre sonriente, ¿no? Pero solamente por una falta o una discrepancia de opiniones, decide terminarle frente a todos por una cosa en la que él está equivocado, ¿no? Así que es un momento fuerte.
Sí, completamente. Un gran turn heel el de Taylor en ese momento. Que justamente. Y fuera de chiste, ¿no? O sea, funciona como funcionan los buenos turns. O sea, que hace que, en este caso, el face perjudicado se había fortalecido por lo que le hicieron en cuanto a la empatía que recibe de los demás y el apoyo, ¿no? O sea, yo cuando vi esto fue como. Maldito Taylor, no te mereces, o sea, no tienes que sufrir por Taylor ahora, porque claramente era una mala persona en realidad, ¿no? O sea, si la dejó por esto y en medio de la gente, claramente no valía la pena, no era un buen partido. Entonces, uno es como que se pone completamente ya del lado de Mandy, y bueno, es un gran momento ese del debate. Porque justamente se mantiene el personaje de ella también, ¿no? O sea, ella no cambia, digamos, por un chico o por quedar bien. O sea, nos vendieron todo el tiempo que era súper moral e insoportable a niveles absurdos. Bueno, acá que era importante, lo mantiene.
Sí, aparte me gusta porque durante la serie se ha mostrado a Mandy como una chica que tiene dificultades para relacionarse bien con los demás, ¿no? O sea, tiene pocas habilidades sociales, ¿no? Como que se comunica mal, de pronto no se hace entender o es inoportuna en sus comentarios y demás. Pero aquí, para defender algo en lo que ella cree, ¿no? Que es lo correcto, sí hace un discurso bueno, ¿no? Hace defender su punto de vista, no se deja llevar por la presión que en este caso le ejercía Taylor, ¿no? Así que me parece que el personaje crece bastante y por eso, para este final de la serie, fue mi personaje favorito. Como desde donde partió, ¿no? Que era de lo más horrible de la serie, hasta esta parte, creo que lo hicieron muy bien con Mandy.
Sí, sería firme candidata al Arras de Lona Award, ¿no? De
El que más ha
mejor,
mejorado.
¿cómo es?
El que más
Bueno, tenemos
mejoró.
un premio. El que más ha mejorado, el que más, ¿no? Algo así. Sería una gran candidata.
Me imagino los votos para Mandy White, ¿no? Pero bueno. Pasemos. Ah, y en el final de este episodio, luego de que Big Show ha luchado contra esta gente en el gimnasio de Terry, se emociona, ¿no? Después de vencer a luchadores ahí, a los luchadores no, a los tipos amateurs que van a luchar con él. Se pone tan emocionado que decide que va a volver a WWE. Dice, voy a regresar, estoy listo para volver a luchar, ¿no? Y esto toma por sorpresa a todos y sobre todo a su familia, ¿no? Que pues ya se han acostumbrado al hecho de que esté retirado, que esté con ellas, que les apoye, ¿no? Y ahora de pronto al tipo se le ocurre decir que se va, ¿no? A trabajar otra vez a WWE. Y ahí se queda el episodio con el paso al siguiente, que sería la gran decisión, precisamente hablando de qué va a hacer Big Show. ¿Se va a quedar con su familia o se va a ir de nuevo a continuar con su carrera?
Sí, ahí está bueno. Bueno, todo el último capítulo va a girar en torno a eso ahora. Y tenemos más y muchas referencias a WWE ahora.
A mí me encanta el momento en el que se van al Performance Center, porque por algún motivo Terry no es luchador profesional, ¿no? Para nada, pero lo dejan ahí estar con Big Show en el ring, entrenando, ¿no? Aplicándole una llave, qué sé yo. Por algún motivo está ahí, ¿no? Con él.
Sí, también aparte dice, en un momento dice que era su manager, dice, o algo así. Y eso está entrenando ahí con él. Y yo me imagino igual también, ¿no? Con toda la gente que hay en el Performance Center. Si viene el aviso y te dice, Él es mi compañero de entrenamiento. ¿Quién le va a decir que no a Big Show, no?
También en este episodio tuvimos el regreso del entrenador de la escuela, al que Big Show había intimidado en el primer episodio. Y aparece aquí porque como Big Show no puede ayudar a Lola a aprender a conducir para sacar su licencia, el que es el instructor de manejo es este entrenador, el mismo, ¿no? Es, digamos, su trabajo adicional para hacer un poco más de dinero. Y precisamente dice que lo está haciendo porque quiere regalarle a su esposa un viaje a algún lugar, ¿no? Un lugar no muy... No digamos demasiado exclusivo o bonito, qué sé yo, pero al menos es una idea que tiene él, ¿no? Para su esposa. Y mientras está conduciendo con ella, o mientras más bien ella conduce y él la dirige, encuentran a su esposa por ahí que está haciéndole infiel, ¿no? Creo que con su expareja o algo. Entonces va, la persigue y de pronto se nubla su cerebro, ¿no? Ya no quiere saber nada con enseñarle a Lola, sino quiere que persiga a su mujer, ¿no? Para descubrir qué está haciendo y al final termina en divorcio, ¿no? Y al final incluso la desaprueba, ¿no? A Lola, para colmo de males.
Sí, es otro gran momento de la serie, muy divertido este costado nuevo del profesor, ¿no? Ahora en su faceta de instructor de manejo, que se vuelve loco ante su relación que cae, ¿no? Su noviazgo que se cae a pedazos por este engaño. Es muy gracioso, o sea, al otro día también sigue obsesionado con eso, cómo deja de prestar atención a la clase, cómo lo tiene que increpar por eso, y al final así todo la reprueba otro de los heels, ¿no? de la serie.
Y hablando de heels y gente que regresa, aparece otra vez Bennett, que supuestamente ha sido despedido por su padre, y como justamente casi está buscando un asistente porque no le da el tiempo de hacer todas sus cosas ella sola, se presentan varios candidatos, pero ninguno la convence, y aparece Bennett, ¿no? Que entra ahí a la casa y ella pues finalmente como que decide aceptarlo porque él como que se somete a todo lo que ella diga, ¿no? Y lo tiene como su esclavo, ¿no? Por un tiempo. Pero en todo este tema, mientras va sucediendo, también Yeye ya ha conseguido a un perro, porque una de las cosas que quería hacer cuando Big Show ya no esté en casa era conseguirse un perro, porque supuestamente Big Show es alérgico, entonces como él no va a estar en casa, entonces puede conseguir un perro, pero igual sus padres no están de acuerdo, pero ella lo consigue, ¿no? Porque una vecina se lo da. Y solo saben esto ella y Mandy, y cuando Bennett las descubre, pues las empieza a chantajear.
Ahora sí. Uf, bueno, acá otro gran momento, ¿no? Con Bennett, que bueno, pasa a ser nuevamente un heel importante en la serie, cuando él descubre lo del perro y lo usa contra las niñas, ¿no? Es como, no duró nada, o sea, fue un turn más rápido que los turnos del Big Show, ¿no? Él viene pretendiendo usar face para caerle de vuelta en gracia a Casey, pero vemos que no, que claramente no es un buen tipo nunca, y se empieza a aprovechar de eso. Lo bueno es que vamos a ver que no le dura mucho. Y bueno, voy a pasar al otro punto importante, porque ahí es donde tengo algo más para aportar del capítulo.
Bueno, entonces yo pienso que lo más importante es también lo que sería tal vez mi escena favorita de la serie, es cuando Big Show está entrenando, ¿no? Con Terry, y está preocupado porque está mandándole mensajes a su familia y no le responde nadie, ¿no? Y en un momento dice, porque claro, obviamente parte de entrenar para el wrestling es aprender a tomar silletazos, ¿no? Entonces está ahí en el ring, le van a dar un silletazo y justamente le llega un mensaje al celular. Entonces Big Show se distrae, no se cubre y le cae el silletazo en la cabeza, lo que es posiblemente una conmoción cerebral, lo que deriva en un delirio, que es una de esas secuencias en las que se pone a ver qué sería de su familia en caso de que él no haya vuelto nunca de luchar, ¿no? Que siga en activo. Y se muestra que, por un lado, Mandy no es presidenta de la escuela porque no se animó a hacerlo, No, pero vamos por partes. Primero, JJ no se mete a la clase de los niños especiales porque no tiene la motivación de él para hacerlo. Cassie ahora es la asistenta de Bennett porque ella no se anima a hacer su propia agencia, así que se queda dentro de su trabajo anterior. Lola no está en la casa porque ella no va, porque no decide viajar. Claro que Bishop está trabajando todavía, así que ella no va a su casa. Se queda en Minnesota. Y Mandy no se postula a presidenta, o si se postula no gana, sino que es más bien como la secretaria o la asistenta de Taylor Swift, porque quien la motivó a ella fue Lola, y Lola no está ahí. Así que básicamente toda la familia de Big Show sufre por el hecho de que él no esté presente con ellas, ¿no? Para apoyarlas. Y luego de que regresa de esa alucinación, en la que también está Terry por algún motivo, es cuando decide que no se va a ir.
Sí, acá me encanta porque es como salvando la distancia, mira esta comparación. Esa historia de los fantasmas de Navidad, ¿viste? Me hace acordar un poco de ese estilo de Dickens, porque
Sí.
se ha visto en muchas versiones, en dibujos y demás, ¿no? Pero esta cosa de, bueno, es diferente, obviamente, pero es muy, muy yankee, me parece, este formato, ¿no? De bueno, de. Ahora es como una especie de delirio, ¿no? Pero en otro caso es justamente los fantasmas de las navidades pasadas. Es como que siempre está eso de bueno, de la oportunidad de ver qué hubiese sido, ¿no? Qué hubiese pasado, sí, cómo sería todo si yo hubiese hecho otra cosa. Y claro, es como ese capítulo dramático, ¿no? De la serie, capítulo emotivo que pone a Bill Joe justamente contra las cuerdas, lo pone. Bueno, ante una decisión difícil. Y está bueno como vas viendo en realidad de que al principio yo te digo, yo como fan de la lucha decía, bueno, mi show está bien, tiene razón que se vaya a WWE. Y es, si bien es emotivo y es como busca así como la parte sensiblera, digamos, tiene sentido la postura familiar, digamos, ¿no? Que lo quieran ahí, que lo precisen ahí, y todo lo que él ha aportado también a la familia, ahí ves eso también, o sea, de que él ha aportado mucho también a los cambios que logró toda la familia, o sea, que no era solo, ah, el brillo que está por ahí y es gracioso. Entonces creo que es un gran momento, por más que el recurso sea un poco, o sea, gastado, si se quiere, o sea, una versión similar a otros que hemos visto, funciona para, bueno, para poner justamente ese contexto, poner ese duelo, digamos, dramático y que el show decida al final quedarse con su familia.
Sí, bueno, entonces decide no salir del retiro, sino quedarse ahí con su familia. Tienen una secuencia al final de que él lucha contra sus hijas, ¿no? Y el perro se queda con ellos también. Así que, bueno, es un final feliz para esta primera temporada, que por cierto no es adecuada con el mundo real, porque Big Show sí regresa al retiro y va a luchar contra Drew McIntyre en un Raw. Pero, más allá de eso, pues, creo que fue un buen final. Y como ya decimos, me gustó la serie. Así que a lo mejor, viendo Netflix si tiene éxito la serie o no, porque pienso que ha estado bien ubicada, al menos en este debut, creo que ha tenido buena audiencia y demás. A lo mejor hay planes de una segunda temporada. Creo que Big Show incluso mencionó que se estaba grabando, o que había planes al menos de grabar la segunda. Así que a lo mejor lo tenemos de vuelta, con más Big Show Show.
Bueno, la verdad que realmente ojalá que así sea, si mantiene este nivel, mantiene estos personajes, mantiene esta forma de contar las historias, es un gran cierre también, bastante lindo, digamos, pero me parece que nunca llega a ser empalagoso, porque tiene el costado de la lucha, tiene el costado gracioso, ese hasta bizarro, te diría, ¿no? De Little Show, ¿no? Ahí, JJ. Haciendo el turno al propio Big Show, ¿no? Que se supone que iban a ser compañeros, pero terminan uniéndose con las hermanas para ganarle el padre. Y sí, la verdad, ojalá haya una nueva temporada, se digo, manteniendo bastante el espíritu de esta. Y es una serie que recomiendo, es divertida para pasar el rato, así es algo que está muy bien.
Entonces, con eso podemos ir cerrando el episodio de hoy. Hemos pasado buen rato aquí hablando de Big Show Show, así que si alguien nos ha escuchado hasta ahora y no la ha visto, pues se habrá comido todos los spoilers, pero que se sepa que le hemos disfrutado bastante. Si hay alguien que no, tal vez nos puede comentar por qué no le gustó y demás. Bueno, estamos aquí para compartir nuestras opiniones. Y dejando esto por ahora, vamos a ver qué hacemos para estos próximos días, este fin de semana, a ver qué sacamos aquí en Arras de Lona. Estamos todavía afrontando la situación mundial, pero haciendo lo mejor que podemos. Así que, Fede, a ver cuándo nos volvemos a ver.
Bueno, como siempre, acá hay disposición, hay ganas de mirar cualquier cosa y comentarla, ¿no? Siempre tenemos ganas de charlar y obviamente espero las repercusiones de esto, espero las opiniones, a ver si están de acuerdo en los personajes, en los más queridos, en los menos queridos, en los desarrollos, bueno, o en la serie en sí, a ver si capaz que no le tienen tanta fe, incluso, o sea, realmente, si escucharon hasta ahora y no la vieron, por más que hayamos quemado muchas cosas, igual creo que es divertida de ver. Así que eso, esperamos estar pronto con alguna otra cosa para comenzar por acá.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.